Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
En Valencia, la policía ha detenido a un hombre tras maltratar a su mujer en el interior de un autobús municipal. Francisco es el conductor del vehículo y su labor ha sido vital en este arresto. Ha contado a COPE cómo fueron esos momentos.
Paro y baja la gente y de repente empieza a oír al resto del pasaje, no, 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 como a gritar, y me asoma por el espejo, veo lo que ocurre y veo que era, pues, el chico la tenía cogida de la brazo, me imagino que sería su pareja, a bajar. A ver que ella se agarraba al barrote y se resistía y no quería, es cuando ya tuve yo. Le dije, oye, no, no, si quieres bajar, baja, pero no puedes obligar a nadie a bajar. Si ya no quiere, la dejas. Y él no, él se quedó en el autobús, ante lo cual, pues, bloqueamos las puertas y llamé a la policía.
El conductor y los viajeros se movilizaron cuando la mujer empezó a pedir auxilio. Valencia, Pascual Caramonte.
Empezó a golpearla y la reacción fue inmediata por parte de Francisco, pero también del resto de personas que iban en ese autobús.
Normalmente en este tipo de casos siempre hay alguien que le entra a la prisa y quiere bajar y nada, todo el mundo se mantuvo ahí sentados, unos otros de pie, muy bien, muy solidario.
Fue anoche y algunos se situaron rápidamente junto a la mujer para protegerla. Con las puertas ya cerradas, llamada a la policía y una espera, eso sí, más calmada.
Con ella estaba muy alterado. Luego, lo que esperábamos a la policía, en el paso de los minutos se fue calmando. Me dijo que quería bajar. Digo, ahora no puedes bajar, ya estamos esperando a las autoridades.
Los agentes se llevaron al agresor, la mujer asistida por los servicios sociales.
Tenemos una jornada de viernes con más frío, pero ya decimos adiós a las fuertes lluvias que nos han acompañado en la primera quincena del mes de octubre por los restos de los huracanes Kirk y Leslie. Son unas lluvias que muchos puntos de España, como La Rioja, Sevilla o Cádiz, han dejado importantes inundaciones. Es por ello por lo que hoy en COPE nos preguntamos qué podemos reclamar en un seguro en caso de que nos encontremos con daños de este tipo. Sefi García.
El seguro particular nos cubre los daños causados por incendios forestales, lluvia, nieve, granizo, aludes y vientos que no superen los 120 kilómetros hora. El consorcio de seguros viene al rescate en caso de terremotos, erupciones volcánicas, caída de meteoritos, pero también de maremotos, inundaciones extraordinarias y tempestades ciclónicas. La factura es cada vez más alta, lo que puede provocar una subida en algunas primas. José Manuel Rico lleva la cátedra de catástrofes de la Universidad de Oviedo.
Probablemente una parte donde sí puedan subir las primas de ese seguro ordinario tenga que ver con los incendios forestales, porque es verdad que hemos visto muchos casos que han afectado a núcleos habitados. De la parte de lo que viene como consorcio de compensación de seguros, en el futuro puede que haya un incremento para cubrir esas posibilidades.
El coste de los daños por catástrofe el año pasado en España supuso cerca de 4.500 millones de euros. El 45% de este coste no tuvo cobertura porque no estaban asegurados. Danas y sequías son los fenómenos que más afectan a nuestro país, cada vez con más frecuencia y en mayor extensión.
Y la trama Koldo, la imputación del fiscal general del Estado o el caso de Begoña Gómez rodean a Pedro Sánchez, quien, como aseguran desde su entorno, apuesta por la vía de la resistencia. Sin embargo, algunos advierten del peligro de restar importancia a estas investigaciones. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha encadenado una nueva semana muy complicada en el frente judicial y a partir de ahí el armazón de su autodefensa, además del contraataque, están de nuevo a prueba. En la sala de máquinas se ubican literalmente en una guerra de resistencia, ahora ya con el fiscal general del Estado encausado. La confianza gubernamental, instalada en negar recorrido a la causa abierta por el Supremo contra Álvaro García Ortiz, es cuestionada desde sectores socialistas que recuerdan el error cometido con el caso Begoña Gómez, que en su mayor parte continúa adelante, y ello después de vaticinar varias veces el freno al juez Peinado. Las investigaciones judiciales previenen, para quienes quieran oírlo, las cargan el diablo, con el cerco estrechándose además en torno a José Luis Ábalos. En el PSOE cunde la desazón ante su incapacidad de levantar cabeza para otorgar recorrido a la legislatura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los equipos de la Liga afrontan una nueva jornada pendientes de jugadores tocados y lesionados. Bruno Casar.
Regresa a la Liga con la décima jornada en Primera División que abrimos esta noche. Tiempo de juego a las 9 con el Alavés Valladolid, y que para mañana en la pelea por arriba nos deja el Real Madrid, que ultima detalles hasta ahora sin ningún contratiempo tras el parón de selecciones. Melchor Ruiz. Tenemos a Melchor, no tenemos a Melchor Ruiz. Ahora tenemos a Melchor.
Sí, estamos en los últimos minutos de la sesión de trabajo, previa a lo que va a ser el partido de mañana en Vigo ante el Celta, donde Carlo Ancelotti va a recuperar a tres hombres muy importantes, como son Courtois, Militao y Vinicius, además de Mbappé, que descansó en el parón, que ha hecho un trabajo personal y que anda más fino y muy motivado de cara a este próximo partido del Real Madrid. Al término del entrenamiento, rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Gracias, Melchor. Mañana salta a escena otro equipo Champions, el Girona, que recibe a la Real Sociedad con hasta 8 bajas en el equipo catalán, las últimas las de Pau López, Asprilla y Brian Gil. Para el domingo nos queda el Atlético de Madrid, que va a recibir al Leganés, y el Barça, que va a hacer lo propio con el Sevilla, con Gavi, Fermín y Olmo recuperados, aunque la actualidad azulgrana pasará mañana por la asamblea de socios. Por cierto, que el club azulgrana ha sido sancionado por el TAS con una multa de €500.000 por incumplir el fair play financiero.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en Mestalla.
El equipo gran canario se enfrenta al Valencia en el debut de Diego Martínez en el banquillo. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Javier Amador y Sergio Pérez, y con el patrocinio de
Chisco Can, Café Regina, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Pinturas Gran Color, Jucarne, Logitrans Canarias, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Valencia, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Levi's para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Levi's, 100% sabor.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
En Gran Canaria estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
La fruta que se lleva es sensacional. 100% Libis, 100% sabor. Tu fruta.
Tu fruta. ¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar tu perfil profesional? Traemos para ti la Feria de Empleo de Canarias, donde encontrarás la oportunidad laboral que mejor se ajuste a tu sector, nivel formativo y experiencia. Encuentra ofertas, entrevístate con las empresas y conoce sus necesidades. Te esperamos los días 18 y 19 de octubre en la Rambla de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Promueve el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta seminublada mañana en Arucas a 23 grados Celsius.
¿Ha llovido algo a primera hora del día o nada?
Afortunadamente no, o desafortunadamente, porque la verdad es que vendría bien para limpiar un poquito esta calinilla que hay. Yo noto un poquito de calinilla, me lo noto los labios siempre que hay algo de tierra en el ambiente.
Sí, sí, pero ¿en estos días también ha caído algo de madrugada o nada? Cero.
Sí, sí, estos días sí, ayer sin ir más lejos, o antes de ayer, sin más, no, antes de ayer sí por la noche, llegando yo a Arucas a eso de las 10, me tropecé yo con una llovizna inesperada.
Bueno, está bastante bien. Laura Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, desde la soleada a Las Palmas.
¡Ay, qué maravilla! De ¿desde qué zona? ¿Las canteras?
Al Caravanera.
¡Ay, al Caravanera también! ¡Qué playa tan maravillosa, verdad! Oye, por cierto... permítame usted...
Laura que... me va a quitar mi característica entradilla, ¿eh?
No, pero está bien, ¿eh?
Que la he copiado.
Está bien que la adopten también nuestros siguientes contertulios, ¿eh? Está bien. Oye, a ver, vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a incorporar a otra contertulia. Esto es como un banco de pruebas, a ver qué tal sale, ¿no? Entonces vamos a ver... Hola, ChatGPT. A partir de ahora te voy a llamar Cintia. ¿Te parece? Vamos a ver qué nos dice.
Tarda un poco. ¿Has alcanzado el límite de frecuencia de ChatGPT?
Ay, mi madre, que he alcanzado el límite de tanto que lo he hecho. No vamos a poder tener, y es una pena, porque la verdad es que me hubiese gustado, me hubiese encantado. Madre mía, vaya faena. Me hubiese encantado tenerla.
Tienes que pasarte al plan de pago.
Meten, claro, pero es que el plan de pago, chica, yo lo estuve mirando y, oye, duele el bolsillo, ¿eh? Y es una pena. Claro, que me ponga a hablar con ella.
Yo utilizo otras inteligencias artificiales, la verdad.
Sí, y funcionan.
Claro, porque hay inteligencias artificiales dependiendo para qué lo uses. En el ámbito jurídico se emplean algunas, en el ámbito de marketing se emplea otra. Hay ciertas herramientas especializadas. ChatGPT es como la más conocida, pero hay otras que vienen mejor según para lo que lo necesite.
Claro, y bueno, Laura de esto sabe muchísimo. También es importante los prompts, ¿no? Es decir, el tipo de preguntas que le hace. Ayer estuvimos hablando también en una sección que tenemos con jóvenes empresarios, y fíjate cómo el foco ya no está en lo que es capaz de hacer ChatGPT, en las posibilidades que tiene. Ya sabemos que son infinitas. El foco está en función de cómo le preguntes, qué tipo de preguntas le hagas, ¿no? Pues te va a sacar una conclusión u otra, ¿no? Esto es, no sé, me parece interesante.
Claro. Es que el poder sacar y extraerle a la herramienta el máximo potencial está o radica precisamente en saberles dar el comando o el prompt adecuado, porque al final la herramienta lo que hace es beber de todo lo que hay en Internet. Entonces, puede ser como muy, muy disperso. Si tú lo quieres que sea más conciso sobre algo en concreto, tienes que darle los tips de dónde quieres rascar y cómo quieres llegar. Si quieres escribirle un mail a un posible cliente, por ejemplo, pues le tienes que decir, pues quiero escribirle un mail a un posible cliente que al que le quiero vender un colchón, me lo invento. Y quiero empezar con una frase simpática y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces ya te lo elabora. ¿Te parece bien así? Y tú entonces le dices, sí, pero me gustaría añadirle un párrafo que diga esto, esto y lo otro. Y ya terminas con el email ideal que a ti no se te ha ocurrido en ese momento, porque hay veces que uno está escribiendo mail y la cabeza no sabe cómo...
Oye, José Eduardo...
¿Qué poner?
José Eduardo, jurista, ¿no? Y si sí. Tú por casualidad te tienes que preparar un juicio y le preguntas pues a cualquier tipo de inteligencia artificial, en fin, ¿en qué se va a basar mi defensa o no, o todo lo contrario?
La he utilizado, pero realmente todavía no conozco ninguna inteligencia artificial que pueda sustituir a un abogado. Y no lo digo porque sea abogado. Voy a poner un ejemplo. A la hora de preparar preguntas, viene bien porque le plasmas la demanda de contrario y a lo mejor tú defiendes al demandado y ahí va a haber una testifical, va a haber un interrogatorio y le preguntes posibles preguntas que le puedan hacer al testigo. Entonces te hace una relación de preguntas y tú ya preparas contestación conforme a eso. Pero claro, eso es un supuesto, eso no te basas en eso porque luego llegas a sala y a lo mejor no te hacen ninguna pregunta y no por ahí los tiros. Entonces, hay mucho de raciocinio que por ahora una inteligencia artificial no va a poder sustituir. Y aparte también hay mucha confusión normativa. Por ejemplo, en el caso de España, que tenemos diarrea legislativa, así le llamaba un profesor mío de procesal civil, entonces tenemos más de 180.000 normas en España. Y muchas de ellas se solapan, otras no sé, otras están derogadas, pero otras se mantiene, pero en de juris no se practica. Entonces, esa confusión para una inteligencia artificial hace que cuando vayas a justificar jurídicamente algo o le preguntes, justifícame jurídicamente tal cosa, te emplea artículos derogados o se confunde de normativa. Es decir, todavía le queda mucho a la inteligencia artificial, al menos en el ámbito jurídico, para que pueda sustituir al abogado.
Claro, con la maraña administrativa que hay. Pero yo estaba pensando ayer, y si de repente un entrenador de fútbol, mañana tengo que jugar contra este equipo y pone las características, las bondades y los errores que tiene pues cada jugador del equipo rival, Laura, ¿tú crees que le podrá hacer ganar el partido o no?
Ya claro, ya nos estamos poniendo exquisitos, Javier.
Sí, verdad. Yo creo que sí.
No, pero sí que te puedo decir que, bueno, como decía antes José Eduardo, hay herramientas para específicas, ¿no? Hay unas que son para crear música, por ejemplo. Tú le das unos cuatro tips y te crean una canción con la letra que tú le pongas y le dices, la quiero tipo pop, la quiero rhythm and blues, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, todavía, y bien dicho por parte de José Eduardo, afortunadamente le hace falta raciocinio a la herramienta, con lo cual todavía tenemos recorrido los seres humanos como tal. Y bueno, pues sí que yo creo que utilizarla de manera inteligente para que nos agilice procesos o para que nos ayude en nuestro día a día, pues es de lo que se trata, ¿no? No de que invada nuestra Sí, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Oye, ¿cómo ven ustedes los centros de inmigrantes fuera de la Unión Europea? Esos centros de deportación que parece que está barajando Bruselas y que aquí en España no gusta mucho. ¿Eso puede ser, digamos, una buena respuesta para evitar la masiva llegada de turistas y, al fin y al cabo, las cosas, de turistas no, perdón, de inmigrantes y las cosas como son, los recursos que consumen, José Eduardo?
A ver, hay que distinguir. Una cosa es deportar y otra cosa es crear centros de acogida en los países de origen. Son cosas muy diferentes, pero que se traduce en que la persona inmigrante en situación irregular pues no está en territorio nacional. Entonces, nosotros siempre nos fijamos en estas cosas, ¿no? Y ahora es Meloni, que la ultraderecha, que propone esta cosa. Es que, sinceramente, la gente debería leer la ley de extranjería de España. Pues si nosotros aplicáramos todos los artículos de la ley de extranjería que tenemos en España, pues muchas situaciones que vivimos a día de hoy no sucederían. Miren, el artículo 35.2 de la ley de extranjería establece que las comunidades autónomas pueden establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar una atención e integración social de los menores que se realice en su entorno de procedencia. Es decir, este artículo permite llegar a un acuerdo con, por ejemplo, Senegal, para crear un centro de acogida en Senegal, y cuando aquí lleguen senegaleses menores de edad, volverlos a llevar a Senegal y que sean atendidos en un centro que esté situado en Senegal. Esto lo prevé nuestra ley de extranjería. Y ese es el punto 2. Y si nos vamos al punto 5, el gobierno, es decir, ya estamos hablando a nivel central, también se prevé esos acuerdos de colaboración con los países de origen que contemple la posibilidad de retornar a ese inmigrante que llegó en situación regular y que sea acogido en un sistema de acogida en los países de origen. Es que esto ya está en nuestra norma, lo que no se aplica. Al igual que tampoco se aplica el artículo 57, que es la expulsión del territorio por ciertas circunstancias. Parece que parece una burrada, una locura, pero realmente si tenemos presente la situación actual de Canarias, que tenemos más de 4.000 menores no acompañados, cuando tenemos un sistema de atención para 2.000, y suma y sigue, pues mira, pues este tipo de acuerdos que ya contemplan nuestra normativa, son totalmente ajustados a derecho con los países emisores, no es mala idea. Cuestión distinta es lo que plantea la señora Meloni, que es deportarlo a un país tercero que nada tiene que ver con el país origen del inmigrante. Es decir, viene, por ejemplo, un senegalés y lo mando a Albania. Eso no es lo que prevé nuestra normativa. Sí me parece un poquito locura. Me parece más acertado el hecho de llegar a un acuerdo de colaboración con los países emisores y que sean atendidos mediante un convenio de colaboración en dicho país.
Esto es cruel, tal y como dice Caminando Fronteras, Elena Maleno, y también, claro, hay otra pregunta. Quizás los más afectados no sean los surafricanos, sino que sean los latinoamericanos, que son los que entran, o sea, que entran por el aeropuerto. Laura, ¿cómo lo ves?
Bueno, un poco por apoyar la parte del principio, que me ha saltado ahora a Latinoamérica y ya ahora me descoloqué. Quería comentar que bueno, como bien dice José Eduardo, y yo desconocía esa parte, y reconozco que desconocía esa parte de la ley de extranjería. Obviamente es muy coherente tener un acuerdo en el que esos menores pues sean luego reacogidos en su propio país y acompañados de alguna manera. Pero no es así cuando los vas a mandar a un tercer país, ya no a Albania, sino, por ejemplo, en el caso de Países Bajos, que tenía un acuerdo con Uganda. O sea, ya es un poquito más rocambolesco, porque al final sales de Senegal y te vas a otro país, ¿sabes? Que tampoco tiene una seguridad jurídica, democrática, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente esas herramientas están bien y volver a su país estaría dentro de un entorno cómodo, confortable y que pudieran darle una mejor salida a los menores. Lo veo un poco disparatado todo. Y en cuanto a los que llegan por vía aérea, yo no sé si esto es lo que quiere la señora Meloni también para los que llegan por vía aérea. Es verdad que vienen latinoamericanos, pero también vienen, no son inmigrantes, son expatriados que viven aquí, gente que vienen a España a trabajar o a teletrabajar. O sea, hay un múltiples posibilidades de todo esto.
Sí, pero fíjate legal, lo que dice Laura, lo que dijo José Eduardo. En la situación en la que estamos, aparte lo contempla la normativa, y en la situación en la que estamos, quizás puede ser cruel, no digo que no, pero a lo mejor se debería valorar esta posibilidad.
Pero no van a dejar de ser atendidos, ojo, ¿eh? Serán atendidos mientras un convenio de colaboración en los países de origen. Y van a tener integración social, y van a estar con el respaldo de un país europeo en convenio con ese país emisor. Es decir,
claro,
no estamos diciendo que lo van a enviar ayer y sin más, en su país de origen, porque aquí no pueden ser atendidos, porque aquí tenemos una sobrecogida, por así decirlo. Es que estamos hablando de duplicar nuestro nivel de asistencia.
Sí, sí, totalmente, pero es que la opción que están dando es en un tercer país, que es lo que no tiene sentido.
No, eso sí me parece a mí una burrada, a mí particularmente, y aparte que atendiendo normativa nacional no sería posible aquí, ¿no? Sería posible llegar a ese acuerdo de colaboración con el país emisor. Eso me parece pasarle la pelota a otro país y quitarme yo el problema de encima. Me parece algo egoísta y que no atiende tampoco a criterios humanitarios. Entonces, a mí tal como lo plantea la señora Meloni, no me parece acertado. Me parece más acertado cómo está contemplada nuestra normativa.
Vale.
Pero ojo, cuando hablamos también de extranjeros que llegan por vía aérea, ¿vale? Es que también nuestra normativa no se aplica. Nuestra normativa en el artículo 57 habla sobre la expulsión del territorio. Y se puede expulsar del territorio por cuestiones graves o muy graves, ¿no? La grave es una infracción grave encontrarse irregularmente en territorio español por no haber obtenido la prórroga de estancia. Ojo, y estamos hablando de una persona que ha llegado mediante un avión, y la persona que carece de autorización de residencia o tener caduca más de 3 meses la autorización para estar en España, ya es motivo suficiente para iniciar un procedimiento de expulsión del territorio nacional. Y no se aplica este artículo, es el artículo 57 de la ley de extranjería.
Sí.
Es decir...
José Eduardo, discúlpame un segundo, porque vamos a introducir otra arista que a mí me parece también bastante interesante, no sobre la deportación a otro país, sino al propio país de origen. Claro, hay que preguntarse por qué salen estas personas, ¿no?, de su país, por conflicto armado, por debilidad institucional. ¿Cómo se va a articular? ¿Quién va a gestionar, sobre todo, que hayan políticas de integración o políticas sociales en estos lugares, ¿no?, en esta zona?
Pero ojo, que claro, aquí intervienen las políticas de asilo, ojo, y también entra en juego lo que va a ser el convenio contra la apatridia. Entonces, ojo, que esto no es aplicarlo de forma general, ¿no? Hay que atender cada caso de forma particular, porque los que están solicitando asilo, habrá que estudiar el asilo. Porque son apátridas, es decir, aquellas personas que no dicen de dónde son, por tanto, son apátridas, y el convenio de apátrida dice que nadie puede tener patria, entonces el procedimiento es diferente. Entonces hay que atender a cada circunstancia, porque no a todos evidentemente se le podría devolver a su territorio nacional mediante estos acuerdos de colaboración con los países emisores. Habría que atender a cada circunstancia.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. La verdad es que es un tema que trae cola, ¿eh? Un tema,
es interesante, y jurídicamente hablando es muy rico, la verdad.
Sí, y es bastante difícil de entender, bastante difícil de explicar, y veremos cómo se lleva a la práctica, porque Laura, de repente funciona sobre el papel, pero en la práctica, claro, en este tipo de estos países de donde salen, donde no quieren estar viviendo porque no tienen oportunidad, claro, de futuro, pues no, yo no lo veo tan sencillo.
Claro, a ver, Senegal tiene una inestabilidad política que es lo que les hace salir de ahí, porque no se encuentran bien con su situación democrática, pseudodemocrática. En Mali pues hay conflictos. Obviamente volver al mismo lugar de origen, aunque esté protegido con un acuerdo con el país al que fuiste, es complicado de poner en marcha, obviamente, y
es
como tú
difícil.
Bien dices,
es complicado.
Es difícil.
Sí, sí, sí.
No, pero pongamos otro caso, en el caso de nacionales marroquíes. No es un país que está en guerra, pueden estar más o perseguidos por su condición o origen sexual, a razón étnica no suelen estar perseguidos en Marruecos, entonces habría que analizar en esos casos quiénes van a ser acogidos por una cuestión de vulneración de derechos o quienes simplemente han emigrado de una forma irregular. Es decir, ojo, a ver, no hay que generalizar y tampoco hay que hacer lo contrario, es decir...
ni tampoco ir tan al detalle.
Exacto, pero bueno, es que,
¿no?
Pero hay que mirar cada caso
y cada cosa tiene una aplicación diferente y tenemos bastantes normativas, que ese también es nuestro gran problema, tenemos muchas normativas, pero que prevé todo tipo de situaciones. Entonces, la forma de actuar en cada situación deberá ser acorde a las circunstancias del inmigrante que llega en situaciones
vale,
regulares.
Vamos a cambiar de asunto, ¿no? Porque parece que volvemos otra vez al tema de los niveles. El borrador de medidas de prevención y control de las enfermedades respiratorias contempla 4 escenarios posibles. ¿Recuerdan ustedes lo de los niveles? Esos consejos de gobierno.
Y la legalidad del sistema, sí, sí.
Pues parece que vamos otra vez, e incluso se prevé la posibilidad de, en función de estos 4 escenarios, de volver otra vez a la mascarilla. Esto es como, ¿cómo decirte?, como el día de la marmota, ¿no? Parece que lo de la mascarilla lo vamos a tener ahí constantemente y lo vamos a seguir utilizando, Laura, sobre todo ahora que se supone que bajan las temperaturas y que van a aumentar, veremos, las infecciones respiratorias.
Efectivamente, es el periodo en el que incrementan pues todo tipo de gripes y todas las mutaciones del virus de la gripe que cada año son diferentes, pero a ver, independientemente de lo de los niveles, que eso sí que ya me parece un poco, se me ponen los pelos de punta de volver a pensar en aquella época que tuvimos que pasar, sí que es verdad que en Asia, por costumbre y por respeto al ajeno, la gente cuando tiene un resfriado, cuando está constipado, se pone la mascarilla. Entonces yo creo que lo que nos ha faltado a nosotros es concienciarnos de que realmente cuando uno está malo, porque a mí me molesta cuando alguien me tose al lado ahora, siempre me ha molestado, pero ahora más todavía, ¿no? Entonces, lo que todavía no nos hemos concienciado es que realmente es un acto de respeto al otro ponerte tu mascarilla, porque también te gustaría que te lo hicieran a ti cuando tú no estás enfermo, ¿no? Entonces, yo creo que sin llegar a los niveles, porque ya ahí estamos otra vez metiendo el miedo en la población y creo que es innecesario, lo que deberíamos es más difundir la concienciación de que si estás enfermo, intenta protegerte las vías respiratorias para no contagiar a los demás, ¿no? Creo que es mi opinión, pero vamos, creo que es lo que nos falta, un poco de conciencia.
Esto lo contempla la normativa, ¿eh? Hay, digamos, 4 escenarios. El uno es el nivel 0, que no pasa absolutamente nada. El primero es utilizar la mascarilla sobre todo en zonas vulnerables y centros sanitarios. El escenario 2, nivel 2, sería sala de espera urgencias, claro, y el 3 sería medidas adicionales y excepcionales, como utilizar la mascarilla en la calle. Sí es cierto, y precisamente ayer vi un caso de una chica que estaba enferma, se notaba que estaba enferma, y utilizaba la mascarilla. Eso sí es verdad, que lo hemos normalizado, José Eduardo, y cada vez hay más gente que cuando está ya se siente un poco mal, empieza a utilizar la mascarilla precisamente para no contagiar a los demás. Si hay algo bueno, poquito, pero muy poquito, si hay algo bueno de la COVID, fue esto, que hemos normalizado el uso de la mascarilla.
A ver, el nivel 4 no tiene fundamentación. En cuanto no hay todavía estudios, yo lo estoy buscando y no los encuentro, que termine la utilidad del uso de la mascarilla en espacios abiertos. Yo todavía no lo he encontrado. Esto fue una imposición que hubo por parte de unos mesas de expertos que al final ni siquiera existía, y todavía no he encontrado un estudio que determine la utilidad de dicha medida. Sí es cierto que en espacios cerrados el uso de la mascarilla, cuando hay una infección que se transmite mediante el aire, pues sí es bastante útil. Y yo abogo por lo que estaba diciendo la compañera, estoy 100% de acuerdo con ella. Creo que estamos en un cambio de paradigma y creo que debemos un poquito asociarnos o fijarnos en cómo actúan los países asiáticos. Y en este sentido, ser consciente de cuando una persona tiene una enfermedad de transmisión respiratoria, ya sea puntual o crónica, utilizar como medio preventivo la mascarilla. ¿Y qué tienen que hacer las instituciones públicas? Pues promover este tipo de medidas. En vez de imponer y crear un estado de 4 niveles y demás, hombre, yo creo que lo que se debería trabajar, igual que hay campañas para prevenir el consumo de alcohol en carretera, al igual que hay campañas para no fumar, pues oye, vamos a hacer campañas para que la gente se conciencie y cuando tenga una enfermedad de este tipo utilice la mascarilla. Pero eso yo creo que debe ser la labor de las instituciones públicas y no imponernos ahora un escenario que hay que mirar también si es restrictiva de libertad y si nuevamente vuelve a ser vulneradora de nuestros derechos fundamentales, como así se ha declarado por el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta el
estado de alarma anterior.
Claro, los oyentes dice educación sí, imposición, obligación no. Ya vamos a cambiar de asunto. Primera condena judicial a la Sociedad de Promoción Municipal. Después veremos si hay más o no, ¿no? Pero no pagaba las GAE. Y parece ser que el concierto de Carlos Baute, incluso a Azúcar Marino, y el WOMAT, pues Sociedad de Promoción no pagaba a la Sociedad General de Autores. Claro, y a partir de ahí, y esto viene además de viejo, esto viene de 2016, además a partir de ahí tenemos que pagar todos, 162.454 euros, Laura.
Madre mía, se acumulan las situaciones incómodas para la Sociedad de Promoción. A ver, no entiendo cómo un organismo que se dedica precisamente a generar todo este tipo de eventos culturales no haya sido capaz de saber que tenía que pagar esa tasa. Yo he trabajado mucho tiempo en aviación y para poder poner en los aviones música, tú tienes que pagar un derecho de utilización. Entonces, lo que no entiendo es cómo no se ha llegado, ellos que bueno, se dedican a esto.
Bueno, en primer lugar, no es una tasa, es un canon, es diferente, pero no estamos hablando de una institución pública. La GAE es una institución privada. Y esto es importante señalarlo por lo siguiente. No es la única sociedad de autores que hay en España. Hay más de una. Y realmente tienen un monopolio en el mercado. Y yo, por desgracia, no he asesorado a esta entidad en este procedimiento. Pero le voy a poner de ejemplo lo siguiente. Los cobradores del frac de la SGAE van a las discotecas y van a los bares y piden pues su canon, pero ellos no preguntan qué música están poniendo. Ellos no saben si realmente las canciones y los autores pues que se difunden en esos establecimientos son o no socios de la SGAE. O pertenecen como sujetos protectores por la calle, a lo mejor esas personas pertenecen a otra entidad. Es decir, hay un cobro generalizado de un canon y en muchas ocasiones se están beneficiando de unos monumentos que no responden realmente a un gasto que ya se haya producido por parte de ciertos establecimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo si fuera el defensor de esta entidad, primero que nada haría miraría que todos los artistas que yo pues en ese momento estuve en esos conciertos y demás realmente pertenezcan a la SGAE y por ahí hubiera tirado a la defensa. No sé cómo actúo, no tengo los autos enfrente, pero esto es importante que la gente lo sepa. La SGAE no es omnipresente y no es una institución pública, es una institución privada. Y además ha sido sancionada, creo que la última sanción fueron de 6 millones de euros precisamente por copa de mercado. Así que
chicos, estamos fuera de tiempo. Perdón. No, pero quiero un apunte más, actualidad del domingo 20 de octubre, nueva concentración en espacios turísticos en Gran Canaria, Expo Meloneras, contra este modelo que dicen que es depredador y tal. Canarias tiene un límite. ¿Hay motivos, Laura, en la medida de lo posible, brevedad, por favor, para esta concentración?
Lo pongo muy
complicado.
En este tema me puedo explayar precisamente que soy. Vengo del sector turístico. A ver, yo creo que es una alarma que está dimensionadísima. Y no sé lo que opinará José Eduardo, pero yo en este sentido creo que está ya Turismo Islas Canarias trabajando en una regulación para el piso turístico. Como dije antes, no solamente son turistas los que vienen, están viniendo y estamos llamando, además, promoviendo que Canarias sea un lugar maravilloso para vivir para aquellos que quieren trabajar o teletrabajar de grandes compañías americanas, etcétera. O sea, no es solamente el turista el que está viniendo. Hay un modelo que necesita. El turista ha diversificado su forma de salir de viaje y se necesita pisos turísticos que además generan sostenibilidad, porque al final, si construimos más hoteles, somos menos sostenibles, pero sin embargo, si el volumen de incremento que tenemos se diluye en pisos turísticos, no estamos generando tanto impacto medioambiental. No sé si estoy un poco mezclando muchas cosas, pero ya te dije que con
no,
esto
pero lo estás explicando bien, aristas. Laura. Sí, lo estamos entendiendo.
Hay muchas bien. Aristas y creo que se está dimensionando en exceso y son muchos los problemas que Son muchos los motivos que han llevado a que la vivienda esté en el momento en el que está, y no creo que sea el turismo precisamente el mayor culpable, y hay que ser, pues siempre lo digo, responsables. El turismo es un aporte económico importantísimo en las islas. No podemos estar, hay otros lugares turísticos que sí que se están sobresaturando, como pueden ser Ibiza, Mallorca, etcétera, pero porque tienen otras situaciones y otra casuística. La nuestra no es, no es tal,
lo mío es corto, son 20 segundos. Yo creo que el Ejecutivo Canario está trabajando por un cambio de modelo, y lo tenemos en el ejemplo con el Real Decreto de Vivienda, que hace escaso un año se publicó. Estamos a las puertas, ¿no? Tenemos el anteproyecto de ley de ordenación de sostenible del uso turístico de viviendas, que también viene a poner, pues a regular, de cierto modo, la vivienda vacacional. Y yo creo que el objetivo, al fin y al cabo, es posibilitar la efectiva conciliación de la actividad económica lícita, por otro lado, tanto del alquiler vacacional como del sector hotelero, etcétera, con pues la organización de un régimen interno de la ciudad que posibilite pues la convivencia de la residencia estable y habitual, y de este modo pues tengamos un modelo diferenciado.
Bueno, inteligencia artificial, nos decía Laura, que hay muchas posibilidades, incluso alguno que te hace canciones. Pues nosotros, Laura, José Eduardo, hemos creado una canción de esta tertulia. ¿Le das al play? Dale al play a ver cómo suena.
José Eduardo Marrero y Laura Torres hablan de la actualidad. En COPE con Javier Benítez. Escucha con atención. José Eduardo Marrero y Laura Torres hablan de la actualidad. En COPE con Javier Benítez. Escucha con atención.
No me digan que esto no es una barbaridad.
Mira, eso como entradilla está buenísimo, ¿eh?
Es maravilloso. Me encantó.
Vas a tener que cambiar la canción de entrada a la sección, vas a tener que poner esta, Javi.
Un abrazo fuerte, José. Dime, Laura.
No, rápido, aunque reconozco que lo que más me gusta, el aplicativo que más me gusta, es que responda a los WhatsApp por ti.
habrá que utilizarlo, ¿eh? Eso yo creo que sí.
Habrá que utilizarlo. Bien.
Un abrazo fuerte.
Sobre todo los
chats
de padres.
Un abrazo, Laura. Gracias. Chao. Otro para ti, José. Gracias. Eduardo. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado. Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaise longs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
Estamos ante la Liga Endesa más igualada de los últimos años, y cada victoria es determinante para seguir en la zona alta de la clasificación. Ven, no te pierdas el próximo partido ante el Surne Bilbao Basket este sábado 19 de octubre a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-23-1911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo, por uno va mi persona.
El 17 de octubre, ayer se celebró la identidad como industria Canarias, ¿no? Es decir, el motivo por el cual nosotros elegimos los productos que se elaboran aquí. Seguiremos publicitando, seguiremos insistiendo en la importancia que tiene para nuestra economía, pero oiga, ¿qué quiere que te diga? También para nosotros, ¿no? Por el hecho de consumir productos elaborados en nuestra tierra, y así pues prácticamente podemos decir de, como se suele ocurrir en esto, como se suele decir en estos casos, ¿no? De la tierra a la mesa, ¿no? Laura Dapresa, secretaria general de Asinca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues mira, muy contenta, la verdad, porque ayer, como bien dices, celebramos, ayer 17 de octubre, celebramos el Día Elaborado en Canarias, y muy contenta porque ha habido una respuesta muy muy buena en, por parte tanto de las industrias que elaboran en Canarias y que llevan a los, todos los consumidores esos productos con esa calidad, ese arraigo, ¿no?, ese empleo que generamos aquí y esa innovación, sino también de todos los seguidores de las redes sociales de Elaborado en Canarias y de todas las empresas industriales que fabrican en Canarias. Ha habido una respuesta masiva. De hecho, hicimos un sorteo que de productos del Club Elaborado en Canarias y estamos de verdad muy contentos porque ha habido una, les decíamos en una pregunta, oye, ¿por qué consumes productos Elaborado en Canarias? ¿Qué te gusta? Y ha habido respuestas muy bonitas y muy emotivas y la verdad lo que sacamos en claro es que Elaborado en Canarias forma parte de la vida de todos los que vivimos en Canarias. La gente siente suya la marca de los pajaritos, sí. La gente siente suya los productos que se fabrican aquí y además hace 40 años que esta marca colectiva la crearon un grupo de industriales, de trabajadores, que siempre hemos tenido un espíritu muy grande de unión. La verdad, yo creo que la industria en Canarias, si por algo se caracteriza, es porque siempre hemos ido juntos a nivel regional, además. Y hace 40 años que creamos la marca Los Pajaritos y hoy en día, 40 años más tarde, sigue estando en el corazón de todos los canarios. Y eso es algo que nos enorgullece.
¿Cuál es el camino que hay que seguir? Es decir, ¿por qué derroteros debemos seguir caminando, Laura?
Pues mira, Javier, pues yo creo que cada vez todos somos más conscientes de que cuando compramos un producto, ya sea de alimentación, bebida, de un producto de equipamiento, mobiliario, es decir, porque al final aquí en Canarias se fabrican muchísimos productos de todos los sectores, el camino es que comprar un producto hecho aquí en Canarias tiene muchos beneficios, beneficios además que nos llegan a todos los ciudadanos, es decir, el empleo se genera aquí, es un empleo de mejor calidad, se reduce la huella de carbono, es decir, no se tienen que traer productos de muy lejos, sino se fabrican aquí en las islas, al lado de casa, y son productos que yo creo que todo el mundo reconoce porque son diferentes, porque son de buena calidad, son innovadores, y luego además creo que nos llenan de orgullo porque encima se exportan, es decir, son reconocidos en todo el mundo. Yo creo que cuando viajamos fuera a los Canarios y encontramos algún producto por ahí que tiene esa marca canaria que todos reconocemos, y decimos, mira los pajaritos, a todos se nos alegra la cara, ¿no? Y se nos ilumina la cara, ¿no? Y es algo que, pues hay que seguir por ahí, porque al final estamos en un archipiélago, lejos, somos región ultraperiférica, y apostar por lo nuestro es aportar por un futuro mejor, porque reducimos la dependencia del exterior.
A mí me llama la atención la cadena de valor, todo lo que se genera, el simple hecho de que un consumidor vaya al lineal y pille un producto de Canarias. Es un gesto muy sencillo, ¿verdad? Pero detrás hay un trabajo, insisto, una cadena de valor enorme que no imaginamos, Laura.
Pues sí, la verdad que has dicho algo que te agradezco mucho que lo destaques, porque si hay algo relevante es la cadena de valor de un producto elaborado en Canarias, porque no solamente se fabrica ese producto que está envasado, sino el envase, las etiquetas, las cajas a las que se transporta, y luego eso en la propia industria, pero fuera de la industria, cuando se fabrica un producto elaborado en Canarias, activa toda una economía alrededor, una economía circular que beneficia a otras empresas y a otros, por tanto, a otros trabajadores que están en Canarias, empresas de marketing, comunicación, consultoría, los transportistas, ese sector que está importante que cohesiona Canarias, y los propios, ustedes mismos también, los propios medios de comunicación, al final tenemos esta cadena de valor, llega a todos, y al final tenemos que ser conscientes que cuando compramos un producto que lleva el sello de elaborado en Canarias, estamos comprometidos con Canarias y con toda la gente que vive aquí.
Que cada vez, Laura, son más, ¿no?, los consumidores, los canarios, que reconocemos la importancia que tiene consumir productos de aquí, ¿no? Es decir, que yo creo que estamos totalmente concienciados, ¿no? Pero lo primero que se nos viene a la cabeza es un producto que podemos encontrar en el supermercado, pero es que elaborado en Canarias muchísimo más que todo esto.
Sí, mira, cuando a veces vamos por la calle, vamos por delante de los comercios, vemos esas puertas enrollables, esas ventanas, o en casa, son hechas aquí en Canarias, y a veces no somos conscientes de que está por todas partes. De hecho, la semana pasada, Javier, reunimos a un grupo de tanto en Tenerife como en Gran Canaria, reunimos a grupos de personas que viven aquí para evaluar la campaña La Felicidad Viene de Fábrica, a ver que la campaña esta que llevamos casi un año que hemos hecho, y la verdad que ha sido muy bonito escuchar a la gente decir que ya sienten suyo la marca, que entienden perfectamente la importancia que tiene para Canarias tener industria. Hay que diversificar la economía y cómo la industria puede jugar cada vez un papel más relevante en nuestro archipiélago. Porque si hay industria, hay investigación, hay innovación, hay un empleo más cualificado, y eso la gente lo entiende así. Y fue muy satisfactorio ver que estamos trabajando y que ese trabajo que estamos haciendo es bien acogido por los canarios. Así que, ¿qué hacer? Pues consumir local, consumir elaborado en Canarias. Si no está, pedirlo, porque al final el consumidor tiene que ser consciente del poder que tiene a la hora de decir, oye, quiero consumir un producto elaborado aquí, que lleve el sello de los pajaritos, y porque eso al final genera empleo aquí y genera un desarrollo económico sostenible para el futuro de todos los que vivimos en Canarias.
Haznos un menú. Venga, de productos elaborados aquí en Canarias,
bueno,
hoy que es viernes,
me estás poniendo
para este fin de semana.
En un compromiso.
Venga, a ver.
Me estás poniendo
bueno,
en
mira,
un compromiso.
Yo te ayudo, papitas arrugadas. Hoy es caldo. ¡Ay, oh, qué rico!
Hoy con un mojocho aquí, con un
vinito de aquí,
mira,
de la
tierra.
Mira,
te puedo decir de un vinito de la tierra, echarte un chupito de ron, pero mira, voy más allá, una pasta cocinada con salsa de aquí, hasta una pizza puedes hacer, que hay masas hechas aquí con todos los ingredientes aquí, es decir, y yo creo que podemos comer con productos hechos en Canarias al 100%, es decir, al final tenemos una ganadería que hace productos de calidad, esa ganadería le añade el valor a la industria cárnica, lo mismo con la pesca, aquí las mejores lubinas del mundo se hacen en Canarias, son elaboradas en Canarias, y a veces no somos conscientes de lo orgulloso que debemos sabernos que haya marcas aquí en Canarias que llegan a todas partes del mundo, y lo mismo pasa con otros productos más elaborados, más como digo yo, más industrializados, como pueden ser bebidas, refrescos, es decir, todo.
Mira,
un menú elaborado en Canarias.
¿Tú sabes quién te hace un menú elaborado en Canarias? Pero vamos, con mucho gusto y además riquísimo, Vanessa Santana. Hola, Vanessa, ¿qué tal?
Vanessa, sabía que iba. Digo, Vanessa. Sabía Vanessa. Que muy buenos días. Porque ayer Vanessa estuvo, ayer Vanessa fue el día de Vanessa, ayer el día de la Gran Canaria fue el día de Vanessa también, porque presentamos el diploma de estudio gastronómico, así que ayer fue un día para celebrarlo, todo el día de la Gran Canaria y que presentamos y casi Inca colabora con ellos y estamos muy contentos, la verdad.
Vanessa.
Ayer estuvo una encerrona.
Ah, pero una bolserona bonita, mujer, una encerrona buena, de las que vale la pena.
Y digo... Sí, vale la pena, está claro, pero estaba a la espera y escuchaba una voz y digo, oye, es la voz de Laura, pero no puede ser. Pero claro, es que yo ayer...
Javier siempre nos, o sea, Javier siempre nos reúne, Vanessa.
Que hacen un dúo maravilloso, ¿eh?
Pero nos va uniendo y lo que decía es que si ayer fue un día importante porque arrancaba este diploma de Estudios Gastronómicos Canarios, también era como una señal en la vida que fuera el día de elaborado en Canarias, por lo que supone para mí... mi filosofía de vida y yo creo que ayer nos dimos cuenta que juntos hacemos mucha fuerza, que todos estamos caminando en el mismo sentido, simplemente que de vez en cuando nos tenemos que unir porque las cosas que pasan, que el sector de la distribución, el sector primario, el sector de la elaborado, ¿no?, el sector industrial se uniera para formar a gente que se convierta en embajadores del producto local, no pasa todos los días, y que sí, que lo hacemos en la radio, que lo comunicamos cada semana, y que seguro que hay muchos alumnos escuchándonos, Javier, porque ya me lo van diciendo, que nos escuchan. Eso no pasa todos los días, y yo creo que estamos en el camino, aunque parezca que cae sobre maduro, llevamos muchos años diciéndolo, y creo que ahora, con más fuerza que nunca, estamos orgullosos de lo que elaboramos en Canarias, de lo que cultivamos en Canarias, y yo creo que eso lo tenemos que gritar.
Sí, sí, sí. Y nosotros aquí, en este espacio, Sabor Canario, aportamos nuestro granito de arena para seguir consumiendo productos de la tierra, ¿no? Y de alguna manera reflejamos la calidad de nuestros productos. ¿Sabes, Laura, que he hablado con el productor de la papa más pesada en Gran Canaria?
Sí, esta mañana los estaba
escuchando,
Javier. Yo no me imagino esa dimensión de esa papa.
¡Enorme!
Esa papa canaria.
Esa papa canaria. ¿Qué hacemos con esa papa, Vanessa? Vanessa, ¿qué hacemos con esa papa?
Primero queda para alimentar a la familia entera. Eso ya para empezar, con una papita. Y hay una cosa muy importante, que el producto fresco se nota. Cuando la gente de campo te dice, ¿cómo sabe una papa fresca de ahora, del momento? Se nota mucho, y yo que te diría que a veces una papita simplemente con un buen aceite ya sabe a gloria bendita.
Oye, es que nos vamos a quedar sin tiempo, me caches en la mar, con lo bien que lo podemos pasar. Tú sabes que yo recuerdo que mi abuela cogía la papa por la noche viendo la tele, la cortaba y la dejaba en agua toda la noche.
Y después sí, al día para siguiente, quitarle el almidón.
Para quitarle el almidón, efectivamente. Y después se notaba la diferencia, entre una papa que no tenía y que sí. Y cuando era de la tierra, pues, Laura, eso se nota, uf, pero sí, una barbaridad el sabor que tiene.
Muchísimo. Todo lo que todo lo de aquí, todo lo originario de aquí, lo que se fabrica aquí, sabe mejor, porque es que es cercanía, es frescura. Es que yo creo que eso nadie lo puede discutir, porque, y además, saber que estás elaborando en tu casa o cuando vas a un restaurante y están elaborando con esas materias primas locales, es que uno siente orgullo de estar comiendo algo que no solo te alimenta el estómago, sino también te alimenta el alma, porque sí. Al final estás manteniendo, porque lo más importante que me gustaría decir es que cuando los consumidores consumimos de aquí, estamos también apostando por la gente que vive aquí, ese agricultor, ese ganadero, ese pescador, ese industrial que está fabricando y que muchas veces no nos damos cuenta que cuando compramos, que está bien comprar de todos sitios, que hay una globalización, que tenemos muchísimas opciones, pero es que la gente que vive aquí, que trabaja aquí, tenemos que apoyarnos. Sí, sí, sí. Y además no solamente porque vivimos aquí, sino porque son productos de la máxima calidad y que tienen reconocimientos internacionales. Si la gente que nos valora afuera, cuando vamos a ferias, cuando vamos a eventos, es capaz de reconocer el talento y lo bien que hacemos las cosas aquí, los canarios también debemos hacerlo, porque al final quienes primero tenemos que ayudarnos somos nosotros
y
mismos.
Y una gran embajadora es Vanessa Santana, y que nos hemos quedado sin tiempo la semana que viene, a ver si la llamo a las 2 y nos ponemos aquí a hablar los tres.
Pero mira, vale la pena, Javier, perder el tiempo con este mano a mano, y sobre todo por la labor que viene años haciendo de sembrar futuro y sembrar conocimiento sobre el producto local.
Laura Dapresa, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Un besito, Vanessa. Un besito a los dos.
Gracias, besito.
Muchas gracias, Vanessa. Un abrazo.
A ti. Un abrazo.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Que lo que empieza acaba, y sé que cuando habla el corazón.
Acabamos, punto y final, a Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera estuvo en la realización técnica. Te hablo encantado de la vida, Javier Benítez. Disfruta de este fin de semana. Estás escuchando Herrera en COPE. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Adiós.